La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El escándalo de presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid se complica para el gobierno de Esperanza Aguirre. La juez que está investigando los supuestos seguimientos al vicealcalde Manuel Cobo y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada ha citado a declarar por segunda vez como imputados a cuatro funcionarios del Ejecutivo Regional. La citación es para el día 28 de abril a las 5:30 de la tarde. Lo particular del caso es que la citación ha llegado horas después de que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, diera por hecho que la policía había demostrado que no existió tal espionaje político.
Hemos conocido a través de ese informe policial pues que no se ha producido ningún seguimiento, ningún espionaje al señor Cobo, y yo creo que eso pues debe ser una buena noticia en primer lugar para el señor Cobo y en segundo lugar, como es lógico, pues porque ratifica también lo que nosotros hemos mantenido desde el primer momento, ¿no?
Granados se basaba en el informe policial que ha cotejado los partes de seguimiento con los posicionamientos de los teléfonos móviles de los agentes adscritos a la Consejería de Interior. Ese informe, es cierto, no dice que hubiera espionaje, pero tampoco dice que no lo hubiera. Lo que dice, y es para lo que se elaboró, es que 3 de los 8 teléfonos asignados a funcionarios de la comunidad estaban en los lugares y los horarios donde se hallaban Manuel Cobo y Alfredo Prada. Esas coincidencias, que según el informe policial se sucedieron durante 16 días entre abril y mayo de 2008, fueron, según el consejero, meras casualidades.
Y que se recapacite sobre si porque alguien 3 días de la vida alguna persona ha llamado en un radio de 500 metros del Ayuntamiento de Madrid, ha tenido la fortuna o la mala suerte de llamar por teléfono a menos de 500 metros del Ayuntamiento de Madrid, alguien puede concluir que se ha urdido una trama de espionaje a un señor determinado, en este caso al señor Cobo. Si alguien por esas 3 o 4 llamadas puede llegar a decir que se ha constituido en la Comunidad de Madrid un cuerpo paramilitar, que se ha constituido una gestapillo, que se teme por sus hijos incluso.
No lo debe ver igual de claro la juez que lleva el caso, puesto que ha citado a declarar como imputados por segunda vez a los 4 funcionarios del gobierno de Esperanza Aguirre. Es la noticia de esta tarde, en un día protagonizado por la reunión entre Esperanza Aguirre y los 7 alcaldes de localidades del sur de Madrid que llevaban un año esperando poder reunirse con la presidenta. Como les hemos contado varias veces, Esperanza Aguirre se negaba a recibirles bajo el debilísimo argumento de que no se presentaban adecuadamente, que se autodenominaban como alcaldes del sur cuando en realidad eran alcaldes socialistas del sur. El caso es que cuando los alcaldes han llegado a la sala de la reunión han visto que había un gran cartel en la mesa que rezaba reunión con los alcaldes socialistas del sur. La provocación no ha pasado desapercibida y a punto ha estado de dar al traste con la reunión. Este era el momento, dura algo más de un minuto, pero no tiene desperdicio, escuchen.
Cuyo cartel dice alcaldes socialistas del sur.
Que ponga presidenta de la Comunidad de Madrid.
Lo pone, Comunidad de Madrid. No, pero si queréis ser alcaldes del sur.
Que lo pongan,
no. Yo llamo a los 24.
Presidenta, o nos recibe.
Yo estoy esperando a recibiros.
Muy poco democrática, además. Es una broma muy poco
presidenta, la carta que te mandamos.
Entonces, el colectivo concretamente, ¿qué es?
Porque
si no. Pero ¿por qué no habéis llamado, por ejemplo, al de Móstoles o al de Valdemoro?
Porque yo vengo como alcalde de Getafe, vendrás
como
alcalde de
Pero Pedro, no te enfades. No te enfades, hombre.
Si queréis ser recibidos. Si queréis ser.
No, que de niños se nos sentarse por un cartel.
Perdona.
Manolo.
Esto genera indignación.
Ah, bueno, te genera indignación a ti.
No, a mí no.
¿Sabes lo que me genera mi indignación? Que se os haya recibido a todos cuantas veces lo habéis pedido y vengáis en marcha. Eso es lo que genera indignación. Eso es lo que es absurdo.
Un momentito, ¿me dejáis hablar? Si queréis que yo os reciba. Como alcaldes de vuestros municipios, pero unidos, yo estoy encantada de hacerlo. Pero entonces no os tituléis de sur. Pues vamos allí, quitamos el cartel y ponemos alcalde de donde sea.
Porque lo que hay que hacer es trabajar.
¿Estamos de acuerdo?
Es lo que dice la carta firmada por la presidenta.
Ese cartel que pone alcaldes socialistas del sur, digo, perdón, sí.
Presidenta, tienes ahí la carta donde nos daba cuenta hace un año.
El cartel, que lo quiten. Bueno, al final se ha quitado el dichoso cartel, se ha celebrado la reunión y ahora les contaremos qué tal ha ido. Hoy, como todos los viernes, tenemos un montón de propuestas para el fin de semana. Una especialmente recomendable, una exposición fotográfica que se inauguró anoche en Madrid. Y vamos a hablar con su autor, con Chema Madoz, prestigioso fotógrafo que fue Premio Nacional de Fotografía en el año 2000. Es solo un botón de muestra, pero hay mucho más. Antes, más noticias. Elsa García, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Superada la tensión de ese incidente previo que acabamos de escuchar, los siete alcaldes han salido del encuentro contentos, aunque no del todo satisfechos. Esperanza Aguirre ha reconocido que algunas de las cosas que plantean en su plan estratégico del sur están bien, aunque les ha explicado que la situación económica limita cualquier medida. Los regidores van a redactar ahora un documento que harán llegar a la presidenta con las cuestiones que, en su opinión, hay que agilizar y que permanecen bloqueadas.
El alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio, ha hablado a la salida de la reunión en nombre de sus compañeros.
Salimos contentos porque por primera vez después de un año, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que el plan estratégico tiene cosas muy importantes, que más allá de matices o de errores, tiene elementos muy importantes, sobre todo en aquellas cuestiones que tienen que ver con la generación de empleo y con el desarrollo de grandes infraestructuras. En segundo lugar, tenemos que decir que no salimos del todo satisfechos. Si es verdad que hemos abierto una vía de posible trabajo, pero que no da respuesta a las necesidades que nosotros entendemos que tienen nuestras ciudades.
El consejero de Presidencia, Francisco Granados, les ha dicho que a partir de ahora, si quieren reuniones con el gobierno regional, tendrán que ser de forma individual o a través de la Federación Madrileña de Municipios, pero no de manera conjunta, como les han recibido hoy.
Las peticiones que hay que hacer son las que hace cada uno de los alcaldes en relación a su municipio, porque estos siete alcaldes no representan a un millón de personas, representa cada uno a los ciudadanos de su municipio y no en conjunto. Junto a un millón de personas. Y si se acepta una plataforma de alcaldes socialistas, pues habrá otra plataforma de alcaldes de Izquierda Unida, del Corredor del Henares, otra de alcaldes del PP, del Sur o del Oeste o de Las Vegas. En fin, evidentemente eso no funciona así.
Por lo demás, el juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha fijado nuevas declaraciones para la semana que viene, después de haber levantado el secreto del sumario. El miércoles 21 recibirá en calidad de imputados a Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, y a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. Pedreira ha admitido además la personación en la causa del Colegio de Abogados de Madrid.
Álvaro Pérez, alias El Bigotes, será el responsable de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, la empresa de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, y fue quien presuntamente pagó los trajes a Francisco Camps. Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, está imputada por haber participado presuntamente en un delito contra la hacienda pública de su marido. El juez Pedreira ha admitido también la personación en el caso como acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid.
Y una cosa más, Izquierda Unida ha presentado esta mañana un programa de 100 medidas contra la crisis, propuestas que pasan por acabar con la cultura del ladrillo, apostar por un modelo industrial, por fomentar el alquiler, por modular los impuestos en función de la renta de las personas e impedir la privatización de los servicios públicos.
Medidas que han presentado los candidatos de Izquierda Unida a la comunidad y al ayuntamiento, Gregorio Gordo y Ángel Pérez respectivamente, que han comparecido juntos para evidenciar. Han dicho la sintonía que ellos sí tienen y que echan de menos entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Entre esas propuestas es fundamental, aseguran, una reforma fiscal porque la política de impuestos del gobierno regional es absolutamente errónea. Gregorio Gordo.
Los dos últimos años, la Comunidad de Madrid, a base de los regalos fiscales que ha hecho única y exclusivamente a las mayores rentas y a los mayores patrimonios de la Comunidad de Madrid, pues ha supuesto dejar de ingresar 4.000 millones de euros. Con 4.000 millones de euros estamos hablando de la posibilidad, de una de nuestras propuestas precisamente, de la posibilidad efectiva de que hubiese una renta social para aquellos desempleados y desempleadas que no tienen ningún tipo de prestación.
Y a las 7:16, gracias Elsa, vamos con la información de servicio. Primero el tráfico, ¿qué tal están las carreteras? DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Muy complicada la salida de Madrid por la A4 por la carretera de Andalucía, hasta tal punto que en la medida de lo posible ahora mismo es mejor no salir por esa calzada, mejor utilizar la A42. Les contamos el porqué. En el kilómetro 19 han quedado averiados dos camiones que cortan uno de los carriles muy cerquita de la zona de Pinto, en esa salida. Eso está generando ya una retención. Hay 8 o 9 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas desde la variante de la M40 y a la altura del kilómetro 16 se está intentando desviar a la circulación por la M50 hacia la A42 y ya por esa carretera de Toledo salir de Madrid. Pero insistimos, ahora mismo en la medida de lo posible es mejor no salir de Madrid por esa carretera de Andalucía. En otros puntos hay dificultades poco más o menos habituales. En la 5 la carretera de Extremadura en la salida a la altura de Móstoles y anteriormente cerca de San José de Valderas. En la 2, en la de Barcelona, pequeñas dificultades en Torrejón de Ardoz y también intensidad circulatoria elevada a la hora de transitar por la 6 la carretera de La Coruña en la zona del plantío. En la M40 se había producido un accidente en el kilómetro 18 a la altura entre Mercamadrid y Vallecas. Está cortado el carril derecho sentido A3, sentido carretera de Valencia, y eso provoca una retención que no alcanza el kilómetro.
Vaya tardecita en las carreteras. ¿Cómo está la capital? Centro de pantalla, Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes. Pues bastante más tranquila, mejora el tráfico en el centro, en la zona de Castellana, Emilio Castelar, Colón, en Recoletos, esa zona que estaba más complicada en la última hora. Vemos que se recupera la fluidez y, por lo tanto, tan solo destacar una circulación intensa en esos puntos, junto con la Gran Vía en sentido Plaza de España o la entrada por la calle de la Princesa. De momento, en el resto de las vías importantes de distribución se circula bien, sin problemas, y también de momento podemos hablar de un tráfico fluido en la calle 30. Es una buena alternativa si van a salir de fin de semana, van a hacer algún desplazamiento largo o simplemente si quieren evitar el centro de la ciudad.
En cuanto al tiempo, ¿hasta cuándo van a durar estas lluvias? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Tiempo engañoso para las próximas 36-48 horas en la Comunidad de Madrid, porque disfrutaremos de más claros que durante las últimas horas, pero pueden volver a caer chubascos en forma de tormenta en cualquier punto de la comunidad, mezclados, como hemos visto en las últimas horas, con nubosidad variable y ambiente suave. Eso sí, van a subir las temperaturas ya por encima de los 16 grados a primera hora de la tarde. Madrugada, ambiente fresco. Esta situación meteorológica variable no cesará, por lo menos hasta el inicio de la próxima semana, y para conocer exactamente lo que va a ocurrir durante el fin de semana en cualquier localidad madrileña o del resto de España, en Infometeo, en cadenaser.com.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas. En Alternate tenemos todo lo que buscas en informática. Ordenadores, componentes, monitores, impresoras, televisores. Alternate.es, todo en hardware, software y ocio electrónico. Y si tienes una empresa, entra en alternate-b2b.es, donde encontrarás los mejores precios para equipar tu negocio. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Algete, en la calle Rafael Pillado Mourelle 24, polígono Río de Janeiro. Teléfono 902-222-888 o entra en alternate.es, tu mejor alternativa informática.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
I used to sit and shout, up and count it out. I can read the writing on the wall. But now I lost the race, someone will take my place. You're still in the kick and have a ball. I started at the post, I thought you were the most.
7 y 22, abrimos el cajón desastre de los viernes de La Ventana de Madrid. Arturo Girón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora, jefe de la revista Club de Gourmet. Muy buenas tardes. Que siempre se me olvida la de jefe.
Tenemos una coñita con eso. Buenas tardes.
Alfonso Gea, ¿te sientes extraño estando en España?
Me siento extraño estando aquí, sí.
Pues, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Torresola.
Hola, buenas tardes.
Oye, para no perder la costumbre de dedicarle esta canción a Arturo, hombre.
Esta tenía otra.
¿Tienes otra?
Tenía otra.
Venga, pues a la siguiente. Esta ¿de qué va?
Esta se titula Date una fiesta, Half a Ball. Lo canta con este swing y un poquito de glamour. Esto seguro que le gusta. De Montesas, que esta noche junto a Blow Up y a Three Bandits Hips ofrece un concierto en la Boat Live, que no sé muy bien dónde está.
Boat, qué palabra tan antigua, Boat.
Hay que explicar lo de la antigüedad de Boat, pero casi que mejor que vamos a hablar de cine.
Bueno, es discoteca, ¿no? Pero de los años 70, vamos.
Ya no quedan Boat.
Bueno, Arturo, ¿qué has visto esta semana? Creo que has ido a ver una película dura, de guerra.
Ya sabes que a mí me gustan mucho estas películas duras y de perdedores. Pues no, me he ido a ver Alicia en el País de las Maravillas.
¿No te han cortado la cabeza?
Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. Alicia, eres tú. ¿Has vuelto?
¿Alicia?
¡Alicia!
¿Eres Alicia? Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte.
¡Llegas tarde al té!
Pues Tim Burton vuelve a adaptar la novela Alicia en el País de las Maravillas. Utiliza, por lo general, casi todos los personajes del cuento original, pero reinventa la fantasía. Yo creo que le incrementa todavía mucho más. Alicia ha crecido, ha estado de pequeña en el País de las Maravillas, pero no recuerda nada, y esta vez vuelve. Cuando tiene 19 años, le sitúa la historia en, bueno, pues a mediados del siglo XIX en Inglaterra, y cuando, bueno, pues está a punto de en una fiesta de tener que comprometerse con un rico al que no quiere, va corriendo detrás de uno de los personajes, del conejo blanco, se mete en una cueva y ahí se mete dentro del cuento. La dificultad de rodar, eso es lo que más me ha sorprendido, la dificultad de rodar esta película en un 90%, pues con un croma verde, luego adaptar toda esta serie de personajes, de colores.
Hoy en día ya te hacen películas 3D, que no son 3D, o sea que...
Sí, bueno, sobre todo para el actor, ¿no? Para el actor que pueda meterse en el papel sin tener ningún apoyo. Este hombre que hablaba, el loco del hombre del sombrero, es Johnny Depp, que siempre está con en las películas de Tim Burton, es su actor fetiche. Y luego a mí me ha gustado mucho la malísima, la Helena Bonham Carter, que también es su mujer y que es la reina de corazones, la reina roja, que lucha con su hermana, la reina buena, la reina blanca. A mí me ha parecido un cuento para grandes y pequeños que me ha entretenido. Entiendo que pueda tener sus críticas, pero me ha resultado, y eso yo lo he visto en pantalla normal y no lo he visto con gafas, y yo soy bastante clásico y no lo he visto en 3D, pero... me ha resultado amena, rápida, divertida y no sé, de estas que acostumbrado como suelo ir yo a estas películas que te abren las venas, pues esta por lo menos...
¿Tiene Tim Burton el mismo tirón en España que el que tiene en Estados Unidos? Yo creo que no tanto, ¿no?
Ha sido la más taquillera en Estados Unidos.
Es que en Estados Unidos es tremendo,
De todas maneras es que el universo que crea Burton está también especial, ahí, ¿no? Es ese universo que tienen en la cabeza, que también sabe expresar en todas sus películas, pero yo creo que va en la misma línea, ¿no? Que
sí, yo creo que
otras locuras, entre comillas.
Puede ser,
¿no?,
cuestionable. Puede ser cuestionable cómo ha adaptado o no el cuento de Lewis Carroll, ¿no? Pero él, yo creo que él tiene en la cabeza tanta fantasía como el narrador original. O sea, y eso es lo que incorpora y lo que te puede gustar o no.
A mí lo que me alucina siempre de Tim, la crítica que se le hace a Tim Burton es que solo es, que es muy visual y que a veces el contenido de la historia, que es secundario, pero es que a veces se nos olvida que el cine es visual. Y a lo mejor solo las imágenes solo por las imágenes merece la pena ir cine. Es un mundo.
Y en este caso le crea un argumento que no tiene el cuento, que es una niña que se mete en un agujero, en un país maravilloso, y empieza a ver personajes sin nada más. Aquí, bueno, pues tiene que luchar, tiene que ganar a los buenos, los malos.
Alicia en el País de las Maravillas es una historia universal, porque probable, y si veis todo lo que has hecho para niños en los últimos años, que sea bueno, siempre hay un viaje iniciático, el pasar al otro lado y el mundo de la fantasía en contraposición con el mundo de la realidad. Eso es algo que ha sido muy...
Yo creo que si
muy
Tim muy Burton te hubiese conocido, te hubiese metido también como personaje.
No, pero te voy a decir una cosa.
Mira, te voy a decir yo otra cosa. Pega, Tim Burton es incapaz de imaginar un personaje como Jared Thorne. Incapaz. Y eso que yo estuve hace unos meses en Nueva York y en el MoMA había una exposición de Tim Burton. Sí, la llegué a ver. Y había infinitamente más cola para ver la exposición de Tim Burton que para ver los Van Gogh, los Cézanne y otras muchas obras de arte de Jasper Johns y demás que había en el
MoMA. Porque Tim Burton ha creado estilo.
Sí, pero, yo creo que es un cine que o gusta mucho, o a que le gusta, le gusta mucho.
Y a que no le horroriza, le horroriza mucho. Eso también es
verdad. Tiene un estilo muy peculiar. Si te engancha, te va a enganchar de por vida. Tiene sus altibajos, pero sí que es cierto que tiene un estilo inconfundible.
Pues mira, voy a decir una cosa de esta novela, de Lewis Carroll, una cosa que surgió hace unos años, es el tremendo debate que hay con esta novela en el mundo de la física. Porque él debió de ser una persona que lograba ver el futuro, Porque si se aplica la teoría de la relatividad de Einstein a la explicación de este cuento, muchísimas de las situaciones que vive Alicia dentro están perfectamente determinadas en la teoría. Parece lo que estoy contando, pero sabéis que es una locura. Hay por ejemplo, universos que... paralelos, por ejemplo...
De matemáticas, por ejemplo.
Exacto, efectivamente.
De problemas matemáticos.
Problemas matemáticos.
Un mogollón de problemas matemáticos dentro,
dentro del cuento. Y también de la física. Por ejemplo, como digo, en mundos paralelos, también hay mecánica cuántica. Todo esto lo han investigado los propios físicos.
Bueno, luego hay un lado oscuro.
Enunciando un poco los problemas a los que se encontraba Alicia dentro, ¿no? Pero fijaros hasta dónde llegaba la cabeza de Lewis Carroll, ¿no? Ahí ha sonado el...
Es que me estaba diciendo Mejuto por los cascos nuestro técnico que eras petete.
Luego que va todo a hablar de la nanotecnología.
luego os hablo.
Sí, luego va a hablar de nanotecnología, es verdad. Bueno, una recomendación cinematográfica, Alicia en el País de las Maravillas, para el que le guste Tim Burton, y como dice Arturo, para quien no le guste también, que es una historia que, bueno, siempre pueden ver mayores y pequeños. Recomiéndanos un vino, anda, Elena, antes de irnos a la pausa de publicidad.
Mejor os voy a recomendar una tienda donde comprar infinidad de vinos, que acaba de abrir hace muy poquito. Se llama La Tintorería, todo junto, juegan un poquito, es un juego de palabras muy divertido que tienen. Tienen hasta 1.400 referencias, o sea, que ahí puedes encontrar el que quieras. La mitad son españolas, la mitad extranjeras, apuestan mucho por la zona de Borgoña, de la Borgoña francesa. Y para que os hagáis una idea de la variedad que tienen, hay vinos que van, o sea, los vinos van desde los 3 hasta los 300 euros la botella. ¿Qué tiene de distinto con respecto a otras tiendas que puede haber? Que apuestan sobre todo por esas bodegas pequeñas de producciones limitadas, de producciones muy especiales, son productores locales que no apuestan por hacer pues 20.000, 40.000, 60.000, 100.000, hasta 1.000.000 de botellas, que hay algunas bodegas que lo hacen, que también es muy respetable, pero ellos buscan esos tesoros enológicos que no es tan fácil encontrarlos y
que no son tan baratos, claro.
No, os sorprendería, no tiene euros. Nada que ver, ¿no? Hay productores que hacen vinos muy dignos, que son vinos a lo mejor de 20 euros la botella, que yo creo que es una cifra bastante aceptable,
bueno,
para todo el mundo.
Bueno, incluso yo conozco algunos de 3 euros y medio.
Sí, se ha dicho que había de 3 a 300.
Bueno, muy ricos, bueno, para hay vinos excelentes por menos de 10 euros que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que a lo mejor esos pequeños productores no tienen tanta salida porque ahora mismo la gente en estas épocas siempre tira a marcas fetiche porque a lo mejor prefieren no arriesgar. Bueno, pues ellos apuestan por esa gente que tiene pequeñas producciones en zonas a lo mejor en DEOs que son menos conocidas o regiones vinícolas que no están tan explotadas. Está en Paseo Marqués de Zafra 35 y se llama La Tintorería y tiene catas y cursos, así que hay que aprovechar y
yo te
investigarlo.
Pediría, luego te tengo que pedir un favor. El otro día viendo la película El Escritor de Polanski, uh-huh. El protagonista, el escritor, cuando uh-huh. está con la mujer del ex primer ministro, le ofrece a la mujer del ex primer ministro un vino blanco y dice él, no, nunca he podido entender lo del vino blanco, porque le parece que es una cosa como paniaguada. Y yo que estoy en la situación contraria, que cada vez me gustan más los vinos
blancos. Que se están haciendo grandes vinos blancos.
Exactamente, te tengo que preguntar que me digas un par de ellos.
Estupendo.
De buen precio.
Vale.
¿Sabes con quién vamos a hablar a vuelta de publicidad, Elena?
¿Con quién?
Con Chema Madoff.
Madre mía, qué ilusión me hace.
Con el Premio Nacional de Fotografía del año 2000. Elena es fan suya, pero no solo Elena.
Fans.
Hacemos una pausa y ahora volvemos.
Es fans.
Rosa, Margarita, Violeta, Azucena. Viendo mi agenda, está claro que soy un amante de las flores.
Descubre una primavera de otro color. En el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid. Con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA. La gavia de todo para todos. Salida 10 de la A3, autobús 142 y 145, metro Las Suertes.
La Ventana, Madrid.